José María Vargas Vila. Lector, si este audiolibro te agrada, no lo prestes, porque restándome compradores, agradecerías el deleite que me debes devolviéndome mal por bien. Si este libro no te agrada, no lo prestes, porque obra insensatamente quien propaga lo malo. Prestar un audiolibro es un gran perjuicio para el autor que cobra derechos por ejemplar vendido. José María Vargas Vila. Aura, olas violetas. A los lectores. He aquí una relación, no una novela. Si aspiráis a hallar en esta una de aquellas tramas implicadas, complicadas e interesantes, de que tanto gusta la imaginación fecunda de los novelistas, si deseáis el desarrollo de una intriga o la persecución de un fin moral, social o religioso, si anheláis el purísimo del lenguaje, la belleza de las frases o el clasicismo del estilo, finalmente, si deseáis hallar algo de lo que hace interesante o meritoria una obra, cerrad este libro, apagad este reproductor de audiolibro, porque nada de eso encontraréis en él. Una narración sencilla, desaliñada, natural, cuasi pueril, el desarrollo de uno de esos dramas del corazón tan frecuentes en la vida, la historia de una pasión como tantas otras, las confidencias hechas en el seno de la intimidad por un amigo muerto ya, y escritas luego en playas extranjeras, bajo el dulce recuerdo de la patria, he aquí lo que son estas páginas, este audio. Publicadas en parte como folletín de un diario de Ciudad Bolívar, han tenido la vida efímera del periódico y pronto desaparecerían por completo si hoy, reuniendo los números dispersos de aquel diario, haciéndoles algunas correcciones y completándolas, no las publicara en esta forma. Soy el primero en confesar que nada habrían perdido las letras con su absoluta desaparición, como nada ganan con que vean la luz, pero eso no obsta para que las publique hoy en forma de libro y audiolibro, sin pretensión ninguna. Como sé que no están destinadas a vivir largo tiempo, solo deseo para ellas la benevolencia de unos y el olvido de otros. Eso les basta, José María Vargas Vila. A mis hermanas Concha y Ana Julia. Vosotras sabéis muy bien por qué publico estas páginas. Vosotras fuisteis testigo de la insistencia con que la madre adorada, que acaba de abandonarnos, me suplica en su correspondencia que las publicara, pues solo conocía fragmentos de ellas. Listas están ya para ver la luz accediendo a su deseo, cuando el destino acaba de arrebatárnosla, para siempre, sin que pudiera yo, ausente de la patria, ni recibir su último suspiro, ni estrecharla por última vez contra mi corazón. Ya sus ojos no se posarán en estas líneas, ni sus labios repetirán las palabras en ellas escritas. Y la mujer fuerte, la madre mártir, la compañera de mis luchas y mi infortunio, ya no existe. Pero quedáis vosotras, herederas de sus virtudes, imitadoras de su ejemplo. A vosotras que sois el reflejo de su alma, os la dedico, hermanas mías, vuestro amante hermano, José María. Aura o las violetas. Descorrer el velo tembloroso con que el tiempo oculta nuestros ojos, aquellos parajes encantados de la niñez, aspirar a la brisa embalsamada de la playa de la adolescencia, recorrer con el alma aquella senda de flores iluminada primero por los ojos cariñosos de la madre y luego por las miradas ardientes de la mujer amada, traer al recuerdo las primeras tempestades del corazón, las primeras borrascas del pensamiento, los primeros suspiros y las primeras lágrimas de la pasión, es un consuelo y un alivio en la adversidad. Parece que el alma desfallecida se rejuvenece con aquellas brisas. El corazón se vuelve a abrir a los reflejos de aquel sol purísimo y la imaginación vuelve a adornarse con el espléndido follaje de aquella primavera inmortal. ¡Primer amor! Encanto de la vida, alborada de la felicidad, los rayos de tu luz no mueren nunca. Corona encantadora de la niñez formada por las primeras flores que brota el alma, acariciada por los hálitos de la inocencia. El tiempo marchita y descolora después, pero las hojas mustias se muestran flores. Los rayos amortecidos de aquella aurora, las claridades de aquella edad en que vaga aérea y vaporosa la imagen de una mujer, envuelta entre las gasas de la infancia, aquellos recuerdos y aquella historia son la más bella herencia de la vida. Páginas de la adolescencia, recuerdos de la cándida mañana de la vida, cánticos melodiosos de aquel himno, murmullos de aquella edad bendita, cuán grato sois al corazón herido. Vosotros traéis al alma recuerdos del nativo campo, brisas del huerto paterno, rumores de sus ríos, perfumes de sus bosques, voces queridas, imágenes amadas y besos de la madre enviados en las alas de la tarde. Vosotros despertáis el corazón. ¡Bendito seáis! ¡Ay! Al volver los ojos al pasado, seres tan íntimamente ligados a las escenas más interesantes de nuestra vida, que marcan en la memoria las huellas de su existencia. Con caracteres indelebles y señalan épocas, días y horas que se levantan fijos como fantasmas en la neblina oscura de otros tiempos, cruces solitarias clavadas allí por el recuerdo, mostrando las jornadas que nuestra planta vacilante e incierta de viaje, siempre a las regiones desconocidas de la eternidad, no ha de volver a repasar jamás. Tales han sido las violetas para mí. Su presencia me despierta tantos recuerdos, su perfume trae a la memoria tantas ilusiones perdidas, que cada una de ellas me parece una estrofa arrancada de aquel poema cuyos primeros cantos formaron la aurora de mi vida. 14 primaveras contaba yo aquel día. Esa frente que veis palidecida y angustiada era entonces tersa, despejada y serena. Estos ojos que han enturbiado después de las lágrimas de la desesperación y los insomnios del pesar, eran grandes y negros, abiertos, soñadores. Esta cabellera en la cual despuntan hoy delgados hilos de plata, como un pago anticipado del invierno, del dolor al invierno de la edad, era entonces negra, rizada y abundante. Estos labios amargamente plegados hoy por la decepción, sonreían con esa ingenua franqueza con que un alma de 14 años sonríe a la mañana de la vida. Mi alma era pura como la sonrisa de una madre, y mi corazón inocente como la mirada de un niño. Y ella, cuán bella estaba aquel día con sus hermosos ojos azules, como flores de borraja, sus blondos cabellos de color de las margaritas en estío, su semblante pálido y su mirada triste. Cuán bien le quedaban su traje vaporoso azul y su sombrero de paja, atado debajo de la barba con tintas y cintas del mismo color. El sol descendía lánguidamente al ocaso, y sus últimos fulgores iluminaban la naturaleza con esa luz melancólica y tibia con que el astro rey se despide de aquella parte de la tierra que empieza a dormirse en los brazos de la sombra, helada por los besos de la noche. Las nubes vagaban desgarradas en el firmamento, semejando copos de nibio vellón y más encendidas al occidente, parecían con los resplandores de la luz moribunda las últimas llamaradas de un incendio lejano. Era la hora del crepúsculo en que las aves se recogen al nido, tendiendo sobre él las alas entreabiertas en que las flores de la noche abren sus cálices pálidos, al primer resplandor de los luceros, cual si fueran las almas de las muertas vírgenes que vienen al silencio de la noche, a recibir los besos que sus amantes les mandan con rayos de luz desde el espacio. Esta hora en que la naturaleza toda el compás de las palmas que se mecen, de las palomas que se quejan, de las olas que ruedan, de los murmullos que gimen, y viendo levantarse la luna, silenciosa en el oriente, como una hostia sostenida en el espacio por las manos de un sacerdote invisible, parece murmurar con todos aquellos acordes una plegaria a su Creador. Hora meditabunda y triste para las almas soñadoras y enamoradas, hora de la meditación y el sentimiento en las tristezas y el amor, hora sublime. El huerto de la paterna estancia estaba lleno de perfumes. Las brisas murmuraban tristemente como los acordes de una arpa desconocida, pulsada por el silencio de aquellos campos por el genio de la soledad. El cielo estaba sereno, despejado como nuestra conciencia de niños. Las flores se inclinaban temblorosas a nuestro paso. Los viejos árboles que nos habían visto crecer cerca de ellos parecían brindarnos el toldo de su anciana vestidura para cobijar nuestros amores, y las aves asomaban su cabeza fuera del nido para vernos pasar, levantando un gorjeo débil, cual si estuviesen celosas de nuestra felicidad. Aura, apoyada en mi brazo, caminaba distraída, dejando entrar su mirada dulce por las riberas del torrente cercano, bordadas de lirios blancos y de azucenas silvestres, y apenas hollaba con su planta las gramíneas que le servían de alfombra. Yo me sentía orgulloso y feliz de llevarla a mi lado. Aquella niña vaporosa y bella, soñadora y triste, había sido el encanto y la dicha de mi niñez. Juntos habíamos nacido bajo ese cielo siempre primaveral de nuestra patria. Habíamos crecido a la sombra de aquellos bosques gigantescos y nos había servido de horizonte la inmensa esplendidez de aquellos valles. La casa de sus padres, situada a la ribera del mismo río y contigua a la nuestra, no había tenido linderos para nuestros juegos infantiles. Juntos con ella y mis hermanas habíamos recorrido alborozados esos campos en pos de las perdices, cazando con flecha las palomas y robándole el nido a las alondras. Y cuando las sombras de la noche nos sorprendían, regresábamos al hogar, recibíamos la bendición de mi madre que daba a todos, como si ella también fuera su hija. Rezábamos al toque de oración y nos separábamos luego dándonos cita para recorrer al día siguiente algún paraje olvidado en nuestra última excursión. Los viejos arrendatarios de la hacienda estaban acostumbrados a vernos vagar juntos, en alegre caravana recorriendo sus campos y hollando descuidados sus plantíos, y muchas veces habíamos tomado en su rústico albergue el pan y la leche con que nos obsequiaban aquellos sencillos campesinos que habían sido, unos, compañeros de mi abuelo en su faena de campo, otros soldados de mi padre en las últimas campañas, y hoy, cultivadores de aquella hacienda donde mi madre se había refugiado con nosotros después de la muerte de mi padre, y los cuales miraban con tan cariño y respeto a la viuda y a los huérfanos que habían ido a vivir allí entre los restos de su pasada opulencia, como el que habían tenido por sus antiguos señores en todo el esplendor de su fortuna. Así se habían pasado los primeros años de nuestra infancia, sencillos y puros, con la vida de las aves que gorjeaban sobre nuestra cabeza, inocente y amable como la de los niños pastores de las tribus bíblicas. Después, un poco más crecidos, el corazón y la mirada y los suspiros y los anhelos infinitos nos hicieron comprender que nos amábamos y despertamos a un mundo nuevo entre los himnos de aquella naturaleza virgen como nosotros, los cánticos de aquellas aves, los murmullos de aquellas fuentes, el esplendor de aquel cielo bellísimo y la galana exuberancia de aquella vegetación tropical, como debieron despertar Adán y Eva a los primeros rayos del sol y a las primeras sensaciones de la pasión, entre todas las armonías, la luz y la belleza del paraíso. Desde entonces comprendimos el amor, y ya nuestros ojos se buscaban con insistencia. Cada una de nuestras sonrisas era una promesa y cada una de nuestras palabras era una confesión. Buscábamos ya la soledad, porque el mundo nos era inoportuno y nos entregábamos a esos ratos de dulce melancolía en que parece que las almas de los amantes se desprenden de sus cuerpos y, alzando el vuelo, juntas cual dos palomas que dejaran el nido, buscan regiones más serenas donde poder hablarse en ternicísimos coloquios de aquel amor que forma su ventura. ¿Cuántas veces, su mano entre mis manos y mi frente sobre su seno, nos arrobamos en aquellos éxtases sublimes mirando declinar el sol, hasta que las sombras de la noche nos advertían que era tiempo de volver a casa? Virginidad del alma, primera eflorescencia de la vida, primavera del amor, ¿quién os tuviera? ¿Quién conservara una nota de vuestros himnos, una palabra de vuestros cantos, una flor de vuestras coronas que sirviera de consuelo en esta noche eterna del pesar? Así se deslizaba nuestra vida mansa y feliz como un rumor de la soledad, como una onda en el lago, como un murmullo en el viento. Éramos dos aves gemelas ensayando el vuelo en el nativo bosque, dos olas jugueteando en el remanso azul de un mismo río, dos lágrimas de la aurora en el cáliz de una misma flor, dos lirios nacidos y enlazados a la ribera de una misma fuente. Pero ¡ay! Pronto la tempestad debía surgir sobre nosotros, el nido de nuestra felicidad debía caer al suelo y separarnos tristemente, iríamos a consumirnos al dolor de la ausencia. Yo veía la tormenta condensarse sobre nuestras cabezas. Veía que el rayo de la desgracia iba a venir a herir aquella frente inmaculada y no podía protegerla ni me atrevía a anunciarle la desventura que nos amenazaba. Embebido en tan tristes pensamientos, llegamos al sitio de las violetas, espacio cubierto por grandes árboles bajo cuya sombra crecían en profusión aquellas flores que llamaba tanto y al cual los campesinos habían dado aquel nombre poético y bello. Aura quitóme de la mano el pequeño cesto que yo le había ayudado a conducir y doblando las rodillas se inclinó para llenarlo de violetas. ¡Cuán bella estaba así! Después han pasado muchos años. Errante y solitario he llegado a aquel lugar y siempre me ha parecido verla allí arrodillada formando ramillete con las flores. Mientras permanecía así, yo la devoraba con la mirada y al pensar que iba a abandonarla acaso para siempre, no pude contenerme y las lágrimas brotaron a mis ojos. Ella acababa de formar un pequeño ramo que ató con hebras de su cabello a falta de cinta y alzando la frente me lo alargó con cariño diciéndome, «Toma, este es tuyo». Pero al fijar sus ojos en los míos notó que había llorado y poniéndose de pie, exclamó con emoción, «¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste?». Temblaba la pobre niña como azogada y sus ojos suplicantes inspiraban lástima. Callé, porque no me atreví a desgarrar su corazón con la noticia de mi partida. Por piedad, me dijo entonces, dime qué tienes. Había tanta tristeza en su mirada, tan profunda desesperación en su acento, que fue preciso decirlo todo. Al saber que era la última vez que debíamos vernos en mucho tiempo, que al día siguiente partiría para Bogotá, donde mis parientes me reclamaban para que principiara mis estudios y que duraría largos años sin verla, lanzó un gemido ahogado, como el grito de una torcaz que va a morir, y se lanzó a mis brazos exclamando con desesperación, «¡No te vayas! ¡No te vayas, por Dios! ¡No, no me abandones!». Nada pude responderle, porque los gemidos ahogaban mi voz. Estreché contra mi corazón su cabeza idolatrada y nos sentamos sobre el césped. Allí permanecimos mudos largo rato, sus lágrimas caían sobre mi pecho y las mías empapaban sus cabellos. ¡Qué cuadro aquel! Dos niños heridos por la primera ráfaga del dolor y estrechándose el uno al otro como para protegerse contra la desgracia. ¡Cuánto lloramos! El corazón en la adolescencia es como una sensitiva, se abre al más tibio rayo del sol del placer y se rompe estremecido al contacto del dolor. Feliz edad, aquella que se encuentra el llanto como un consuelo en presencia de la adversidad. ¡Ay! Después he buscado en vano en mis ojos una lágrima para desahogarme, el pesar y la desesperación las han secado. Así mudos y absortos permanecimos un rato. Después hablamos mucho y muy paso. ¿Qué nos dijimos? El coloquio de dos almas inocentes en el silencio de un bosque, prontas a separarse tal vez para siempre, es como acordes de un himno misterioso que solo pueden remedar los ángeles, con estrofas incoherentes, voces truncas de un idioma divino, de un canto melodioso que no se vuelven a escuchar jamás. En aquel silencio que todo lo envolvía, solo se escuchó por último tiempo el ruido confuso de nuestras voces, murmullos y gemidos y besos y promesas y súplicas de amor. Cuando volvimos de aquel delirio apasionado en que nos había sumido el cariño y el dolor, la noche acababa de cubrir el firmamento con sombras tan espesas como las que acababan de caer sobre nuestras almas. Mudos y temblorosos, no acertábamos a mirarnos, pero al fin era preciso decirnos adiós. Haciendo un esfuerzo supremo, la estreché por última vez contra mi pecho, junté mis labios yertos y al separarlos sentí que mi alma se quedaba en ellos. Como un hombre que huye de la luz, me cubrí los ojos con la mano y me alejé rápidamente. Sonó un grito débil a mi espalda. Volví a mirar y Aura, que había caído de rodillas sobre aquella alfombra de violetas, pálida como un cadáver y bañada en llanto, pronunciaba mi nombre. Cerré los ojos para no verla llorar, apuré el paso y doblé la senda que me conducía a mi casa. ¿Cuántos años han pasado y siento aún la impresión de aquella escena? Al llevar aquella noche la mano a mi frente, hallé marchitas, en ella las flores de mi corona infantil, cuyas hojas desprendidas aún agitaba el viento en aquel bosque, y en el corazón sentí algo como la punta de un puñal que se clavaba en él. Dios mío, era mi niñez que moría con mi ventura. Eran los últimos resplandores de mi infancia que se apagaban para siempre ya. Estrechando contra mis labios el último ramo de violetas que había recibido de sus manos, me dormí soñando con su amor y mi ventura. Varias veces desperté sobresaltado y veía a mi madre ya inclinada al pie de un crucifijo o ya llorando cerca de mí y besándome en la frente. La pobre viuda veía acercarse la partida de su hijo y comprendía que la mitad de su corazón se iba con él. Al día siguiente, empapado por las lágrimas de aquella madre amorosa y la de mis hermanas, dejé la casa de mis mayores con el corazón transido en agonía. A las pocas cuadras del camino, me hallé frente a la casa de Aura. A las primeras luces del día, vi una sombra que se dibujaba tras de las cortinas de su balcón. El corazón la reconoció. Era ella. La ventana comenzó a abrirse y una mano blanquísima asomó. Creí que iba a llamarme. No me sentía con fuerzas para aquel último sacrificio. Me incliné sobre el caballo, le clavé las espuelas y partí como un rayo. Atravesé el río y pronto me encontré en el recodo del camino que me ocultaba a la vista de la casa. Allí me alcanzó el criado que me acompañaba y me entregó lo que había recogido al pie del balcón. Era un ramo de violetas atado con una cinta blanca, en cuyos extremos se leía trazado con lápiz de un lado, adiós, del otro, Aura. Acerqué a mis labios aquella reliquia cariñosa y seguí mi camino, diciendo con el alma un adiós a aquellos bosques queridos, que habían sido la cuna de mi amor, los amigos de mi niñez y los testigos de mi felicidad. Cada uno de ellos era un recuerdo querido. Bajo su sombra protectora, había fabricado mi espíritu soñador sus mejores castillos de ilusión y había pulsado la lira en los primeros rayos y ensayos de mis cantos. Allí dejaba mi amor, jirones de mi virtud y recuerdos de mi infancia, y solo llevaba en cambio un puñado de violetas, símbolo de tanta pasión, tanta felicidad y tanta angustia. 3 años de abandono y soledad pasé en los claustros de un colegio. La imagen de mi madre y de mi amor eran mis nuevos compañeros de mis largas horas de desesperación. Sus cartas, el único consuelo de mi angustia y la esperanza de tornar a verlas, la única que acariciaba en mis dolores. Al fin llegó el día deseado. Como bandadas de perdices que abandonan una era, mis compañeros y yo abandonamos el colegio para salir a vacaciones en los primeros días de un hermoso mes de diciembre. Contento, risueño y lleno de ilusiones, torné a la casa paterna. La 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 la. Todo lo hallé lo mismo. Las caricias amantes de mi madre, el cariño sencillo y siempre igual de mis hermanas y el calor siempre grato de mi hogar. Solo el amor de Aura no era el mismo para mí. En vano mis ojos buscaban a sus ojos, si huía de mis miradas, en vano quería hablarle a solas, si huía de mi presencia. Indiferente y fría parecía no conservar ni el recuerdo de nuestro antiguo amor. Mis ojos tímidos ya no osaban alzarse hasta ella, y el corazón temblaba azorado en presencia de tanta ingratitud. Mi alma sencilla y buena no podía comprender esto. Yo creía que tenía obligación de amarme, porque yo la amaba mucho y que no podía olvidarme, puesto que yo no la olvidaba un momento. La candidez del alma me perdía. Resolví escribirle y así lo hice, pero no dio contestación a ninguna de mis cartas. ¿A qué se debía esta variación? He aquí lo que me torturaba la imaginación. ¿Qué podría moverla a tratarme así, a mí, que había contado los días y las horas que estuve lejos de ella y que creía enloquecer de placer el volver a verla. ¿Era este el pago a tanto amor, a tanta adoración? Mis ojos la seguían a donde quiera tratando de descubrir el secreto de su perfidia. La sorprendí muchas veces pensativa y triste, y una tarde, oculto entre los árboles del jardín, la vi apoyada en el antepecho de un balcón, leer con avidez un papel que llevó luego a sus labios, y cuando alzó el rostro, corrían por sus mejillas ardientes gotas de llanto. Entonces me pareció comprenderlo todo. Aura amaba con pasión a un hombre, y ese hombre no era yo. ¡Ay! Y entonces la virginidad del alma se desgarró en pedazos. Los celos y la angustia acabaron la paz del corazón. La tristeza cayó sobre mi alma como cae la sombra de la noche sobre el silencio helado de los mares. El cariño de mi madre no alcanzaba a consolarme, y niño, enamorado, solitario, el mundo me parecía un desierto sin un amor, sin su amor, y buscaba la soledad como a un amigo cariñoso para confiarle mis dolores. La melancolía de los desgraciados se apoderó de mí. Di entonces por recorrer uno por uno los lugares en que habíamos estado juntos y me extasiaba en evocar los recuerdos del pasado. Visité los sitios más queridos a la memoria, las piedras del camino en que ambos nos habíamos sentado, los árboles cuyos frutos le agradaban más y que yo le ayudaba a desgajar, las fuentes a que concurríamos con mayor frecuencia y los prados en que solíamos descansar. Cada uno de aquellos sitios era un altar de recuerdos en que yo la adoraba en silencio. Allí me recogía para tributarle culto, como el salvaje busca el misterio de los bosques para postrarse de rodillas y alzar los ojos al sol que adora como un dios. Como los antiguos indios de la América se inclinaban sobre el cristal tembloroso del lago para adorar la luna reflejada en él y luego alzaban sus cantos que repetían los ecos de las selvas que iban a morir en las riberas del océano. Así la adoraba yo en el silencio de aquellos campos, testigos de mi dicha pasada, y así escapaba de mi labio su nombre, mezclado a mis sollozos. Yo lo lanzaba como un gemido y el viento lo murmuraba como un cántico. Mis días transcurrían monótonos y lentos entre la incertidumbre y el dolor. En vano me examinaba a mí mismo tratando de buscar la causa de su desamor, no la encontraba. Las cartas durante el tiempo de mi ausencia habían sido siempre cariñosas para mí y llenas de promesas, aunque las últimas tenían un tinte de tristeza y de ambigüedad indefinibles. El día en que llegué había llorado de felicidad cuando la abracé junto con mis hermanas. Sus ojos y su emoción no podían mentir, pero después, cuando aprovechando un momento de soledad para quise hablarle en tono confidencial como su amante, se paró confusa, temblando, suspiró tristemente y se alejó. Otro día, que dispuesto a pedirle una explicación, la sorprendí sola en el corredor y quise tomarle una de sus manos. Trató de gritar, se libertó de mí y como una cierva perseguida corrió a los aposentos. La seguí hasta el oratorio, donde confusa y temblorosa fue a arrodillarse al lado de mi madre, que oraba en aquel momento. Desde aquel día esquivaba mi presencia. Venía lo menos posible a casa y evitaba hallarse sola conmigo, buscando siempre la compañía de mis hermanas o el lugar más próximo a mi madre. Mi desesperación aumentaba cada día y, para mi desgracia, hallábala más bella que nunca. Su cuerpo había tomado la esbeltez de una mujer formada, tenía cierta languidez en sus maneras, cierta voluptuosidad inocente en sus movimientos que la hacían encantadora. El eco de su voz, de esa voz a través de tanto tiempo, aún llega a mi alma como el eco de una melodía lejana. Era entonces más armónico y más dulce. Sus hermosos ojos azules, agrandados por las ojeras que el pesar había impreso en su rostro, tenían un aire de melancolía infinita, de esa melancolía de los mártires y de los genios, de las almas que sufren y que piensan y que aman con pasión en un solo ideal. Parecía vivir en el mundo por lo humano, pero vivir por el pensamiento en Dios. Aquella frente pensadora y seria se alzaba con majestuosa dignidad, como si tuviese algo de divina, había nacido para ser coronada, ya con las bellas flores del amor, ya con las pálidas y tristes del martirio. Su sonrisa era bella, pero melancólica como la luz del crepúsculo, y se notaban en su fisonomía. Dulzura para el amor y resignación para el sacrificio. Era una de aquellas mujeres predestinadas a andar entre las borrascas del mundo como pintan a Jesús sobre el Tiberíades, sin hundir las plantas. Y sin embargo, aquella mujer, así tan sublime e ideal, era perjura. Había olvidado nuestro amor, destrozado mi felicidad y llenaba mi alma de amargura. ¿Cuánto sería mi despecho y mi pesar al pensar que en otro tiempo había sido mía? Que su corazón había latido enamorado solo para mí, que yo había despertado sus primeras sensaciones y hoy no me amaba. Ella, cuya imagen había sido compañera en las horas de estudio, cuando colocando su retrato entre las hojas abiertas de mis libros, la contemplaba extasiado horas enteras. Ella, quien veía en mis sueños, venía hacia mí con los cabellos flotantes y los ojos medio entornados para hablarme al oído y revolar luego entre las cortinas de mi lecho como el ángel custodio de mi descanso. ¡Ella me había olvidado! ¿Habéis sabido lo que es alimentar una pasión, verla nacer, crecer y desarrollarse con nosotros, y luego ver convertida en humo la esperanza, llevándose la paz del corazón? ¿Habéis sabido lo que se experimenta al ver pasar cerca a nosotros una mujer que ha sido nuestra y que hoy nos mira con indiferencia o con desprecio? Y contemplar aquellos labios en los cuales se posaron tantas veces los nuestros, aquellos ojos sobre los cuales nos inclinábamos para leer en el fondo del alma, aquel seno que estrechamos tantas veces contra nosotros y aquella mirada, antes apasionada y tierna, hoy indiferente y fría, y ver que nada de esto nos pertenece ya, que despecho se apodera de nosotros. ¿Cómo anhelamos volver a gozar uno siquiera de aquellos ratos que ya no nos retornarán? Aquella mujer huyendo de nuestro amor es más bella a la imaginación cuando se adormecía en nuestros brazos. Sus atractivos resaltan a nuestra fantasía con la idea del misterio. Así, esquiva, la desea más el corazón por amante y rendida. Tanto así ama el alma lo imposible. Aquella aura se presentaba más bella a mis ojos, iluminada por los rayos ardientes de la juventud que despuntaba en ambos, que cuando la vi tan pura la luz apacible de la mañana de la vida. Entonces, su hermosura hablaba solo el alma inocente de un niño. Ahora hablaba el alma al corazón y a los sentidos de un joven, en toda la ebullición de las pasiones y enamorado de ella hasta el delirio. Su hermosura, su esquivez y mi pasión parecían reunirse para aumentar mi infortunio. Dominado por mis tristes pensamientos y perseguido por amargas reflexiones, llegué una tarde al sitio de las violetas, testigo en otro tiempo de felicidad. Todo estaba lo mismo. Los árboles gigantescos dando siempre sombra a la casta mansedumbre de esas flores, las mismas enredaderas tejiendo guirnaldas sobre la frente de los arbustos, la misma soledad, la misma calma, pero en vano busqué una huella de nuestra última visita, no la hallé. El viento no guardaba ya ni memoria de nuestras palabras. Nuevas flores habían brotado en el suelo, nuevos vientos habían soplado en la espesura y murmullos y voces muy distintas traía la brisa en sus flotantes alas. Las violetas daban su perfume de siempre, abrillantando sus morados pétalos con la luz amarilla del crepúsculo. Cogí algunas y las llevé a mis labios. ¡Ay! No eran las mismas que acarició con su aliento cuando niños y tímidos llegamos allí a decirnos el postrer adiós. Ante aquel bosque, tabernáculo de nuestro amor, poblado de tantas memorias y tantos recuerdos, permanecí absorto y meditabundo como un hijo en presencia del sepulcro de su madre. Aquella era la tumba de mi felicidad. También la tarde expiraba como aquella tarde de mi despedida. También las aves voloteaban sobre mi cabeza y las blancas pasionarias abrían sus hojas pálidas a los besos de la noche que avanzaba. Pero, ¡ay!, el dolor que embargaba mi alma era más profundo que el de aquella otra tarde. Me recliné sobre el sitio en que habíamos estado juntos y allí permanecí largo rato, como abrazado a su memoria y dormido en el regazo del recuerdo. Cuando me puse en pie ya era de noche. Me dirigí a la casa, atravesé sin ser sentido por los corredores y entré a la sala. Al pasar el dintel de la puerta me estremecí como deslumbrado por un rayo y di un paso atrás. Aura estaba allí, sola, reclinada en un sofá y en un momento de completa abstracción. Tenía su hermosa cabeza apoyada en una mano cuyo brazo se hundía en el fondo carmesí del cojín y sus hermosos cabellos caían hacia atrás como para formarle una aureola de esplendor. La luna que penetraba a través de las vidrieras y cortinajes del balcón dejaba caer la luz sobre su rostro pálido, por ese tinte amarillento y triste con que baña las hojas mustias de las azucenas que ha desgajado el viento en la espesura. Tenía un aspecto abatido que me detuve a contemplarla. No se apercibió de mi llegada o no tuvo fuerzas para huir porque permaneció inmóvil. Avancé hacia ella. «¡Aura!», le dije con un acento débil. Entonces levantó la frente. Al sentir después de tanto tiempo la luz de su mirada sobre mí, al verla tan cerca, al comprender en su aspecto que sufría, no pude contenerme. Los recuerdos de mi amor y de mi sufrimiento brotaron a mi mente y me arrojé a sus plantas. Tomé en las mías sus manos heladas, las cubrí de besos y de lágrimas y recliné sobre ellas mi frente angustiada. Ninguno de los dos acertábamos a hablar una palabra. Últimamente yo rompí el silencio. Conmovido y sollozante le hablé de mi amor, de mi desesperación, de mi indiferencia. De su indiferencia hice pasar ante ella los recuerdos de nuestra infancia, sus promesas y las horas de nuestra felicidad. Le dije cuánto había sufrido y llorado aquella tarde en las violetas y le pedí piedad para mis dolores. Al fin, cuando con toda la vehemencia de mi alma le acusé de su perjurio y le hice cargo de la desgracia de mi vida, agitada por los sollozos, juntando sus manos y acercándose a mí, en un ademán de infinita desesperación me dijo: «Perdóname, perdóname, yo no tengo la culpa». Y volvió a caer cubriéndose el rostro con las manos. Alentado por aquellas palabras redoblé mis súplicas, mezclando a ellas el nombre de Dios y la memoria de su padre. Los ojos cubiertos con las manos que sostenía su pañuelo de batista, la cabeza inclinada hacia atrás, ensimismada y sombría, no me respondía nada, parecía no oírme siquiera. Herido como un tigre por aquello que yo reputaba indiferencia, me levanté furioso, arrojé el insulto a su cara, fingí sentir desprecio por ella y con extraña vileza le hice una acusación cobarde. Pálida y muda ante aquella humillación, no lanzaron sus labios una queja. Alzó sus grandes ojos preñados de lágrimas al cielo, bajó la frente y prorrumpió a llorar. Conmovido con tanta abnegación, volví a caer a su lado implorando el perdón de mi falta. Estreché sus manos, recliné su frente sobre mi pecho y agasajé sus cabellos. Se dejaba acariciar como una muerta. Ceñí su talle con mi brazo y la traje sobre mi corazón. Entonces exhalé un gemido. «Aura, Aura mía», le dije entonces, «¿por qué me has aborrecido?». Como despertando de su sueño, sacudió su pálida cabeza y clavando en mí sus ojos llenos de ternura y de pasión, estrechó mi mano contra su pecho y me dijo: «Sé generoso, mírame fijamente», murmuró. «Sé generoso, perdóname y ten compasión de mí». Después, mirándome fijamente, murmuró: «¡Cuánto he sufrido, ángel mío!». Y apartando los cabellos que habían caído sobre mi frente angustiada, aplicó a ella los labios. Al contacto de aquel ósculo pasaron todas las nubes de mi desgracia y me sentí de nuevo revivir. «¿Me amas aún?», le dije. «Sí, mucho, mucho», respondió, tan triste como el gemido de un ave moribunda. «¿Me olvidarás?». «Nunca, nunca». «Entonces, ¿por qué me has hecho sufrir tanto?». «Calla, por Dios, no me preguntes nada», dijo y selló mi boca con su mano. El amor, la soledad y la sombra nos rodeaban. Recliné mi cabeza enloquecida sobre su seno y caímos en un éxtasis de pasión. Poco después, la voz de uno de sus hermanos se oyó en el corredor llamándola. Conservé aún por un momento su mano entre las mías. «Adiós», me dijo con un estremecimiento nervioso. Había en su voz algo de solemne y me pareció como salida del fondo de un sepulcro. «¿Cuándo nos volvemos a ver?» «Muy pronto». «¿Y entonces me lo explicarás todo?» «Sí, mañana lo sabrás todo». Ingrata, iba a decirle, pero cuando fui a llevar su mano al corazón, había desaparecido como una sombra. Quise perseguirla, mas cuando llegué a la puerta, el ruido de sus pasos se perdía en el aposento de mi madre. Abrumado de emociones contrarias, me arrojé sobre el mismo sofá que ambos acabábamos de abandonar, y un tropel de pensamientos diversos vinieron a hacerme compañía. ¿Cuánto tiempo estuve abstraído en mis meditaciones? Me parecía un sueño que no acababa de pasar. Era mucha felicidad para un alma tan habituada al dolor. Ella había estado en mis brazos, había dicho que me amaba, que no me olvidaría nunca. Habíamos vuelto a abrazarnos y amarnos como en la infancia. ¡Cuánta felicidad! Pero qué misterio envolvía su conducta. ¿Por qué no explicarse acerca de ella? ¿A qué se empeñó en callar? Yo no lo comprendía. Pero a pesar de mi felicidad, un pensamiento se cernía en mi mente como un buitre sobre la altura cuando espía la agonía de su víctima. «Mañana lo sabrás todo», había dicho. Y su voz era entonces temblorosa y parecía un gemido. ¿Qué iría a decirme? ¿Qué explicación daría a su conducta? ¿Qué revelación tendría que hacerme? En este dédalo de conjeturas me perdía cuando el reloj dio las 10 de la noche. Entonces me dirigí a mi aposento. Al acercarme a la mesa de centro vi en ella una carta. La tomé sobresaltado. La letra era de Aura. Me aproximé a la lámpara temblando y anhelante rompí el sobre. He aquí lo que decía. Mucho he vacilado en escribirte, pero no he podido resistir el deseo de hacerlo. Sentí el momento más grande de mi vida no haber ensayado siquiera vindicarme a tus ojos. Te he amado mucho para no venir hoy, desesperada y triste, a suplicarte que me perdones. Perdóname, bien mío, si te arrastro conmigo a la desgracia. En nombre de tu madre te lo pido. No maldigas a una mujer pobre y desvalida a quien obliga el infortunio a hacer perjura. Las olas de la desgracia me arrebatan, me llevan lejos de ti. Antes de hundirme, te saludo. He luchado mucho entre mi desgracia y mi amor. Estoy vencida por la primera. Antes de marchar al sacrificio, vengo a decirte adiós. Huérfana, infortunada, no he tenido quien luche por mí y he sucumbido. Esta carta será la última que te escriba mañana a la distancia y pocos días después el deber alzará de un muro inaccesible entre los dos. Temo decirte la verdad, pero es preciso. Mañana parto. Esta es mi despedida. Hubiera querido, como aquella tarde víspera de tu viaje, abrazarme contigo antes de partir, pero no me he sentido con fuerzas para hacerlo. Comprendo que tu amor me haría vacilar. No te devuelvo tus cartas, tus versos ni tu retrato. Déjamelos llevar, son mi tesoro. Ay, despidámonos también de todos nuestros planes de aventura para el porvenir, porque todo ha acabado. Porque todo ha acabado entre los dos. El destino lo ha querido así. Vacilo al decirte la verdad, toda la verdad, pero es preciso que lo sepas por cruel que ella sea. Es preciso que sepas que entre los dos no puede existir nada, porque muy pronto seré de otro hombre. Perdóname si desgarro tu alma con esta confesión. Yo también tengo desgraciada la mía, no me llames perjura, no me condenes. Solo vengo a implorar tu compasión. La causa de mi conducta tan solo no podrás saberla nunca, pero te juro que te amo. Si no es posible que me conserves tu amor, al menos no me castigues con tu indiferencia. A todo me resigno menos a la idea de que no me ames. Perdona la incoherencia de mis ideas, estoy casi loca. Si tú me vieras en este momento, me compadecerías. Esto es superior a mi fuerza, es una lucha muy dura para una mujer tan débil. Menos sensible sería arrancarme el corazón que separarme de ti. Soy una desgraciada. No te goces en añadir a mi infelicidad No te goces en añadir a mi infelicidad tu maldición. Ay, pasaría por sobre mi frente como un ascua de fuego. Ten compasión de mí. Si al menos el dolor de esta acción cayera sobre mí sola, sería un alivio, pero te alcanza a ti que no has hecho más que amarme, sufrir por mí y consagrarme tu vida. El cielo tenga compasión de nosotros. En fin, es preciso concluir. Adiós. No me sigas. No llevo más aureola en mi martirio que mi resignación y mi deber, ni más tabla en el naufragio que la fortaleza de mi alma. Si al declinar de alguna tarde llegas al mismo sitio aquel en que tanto crecen las violetas, conságrame un recuerdo. Cuando veas una flor naciendo al borde de una tumba, una sensitiva a la sombra de un roble anciano, una violeta cerca de un trozo de hielo, acuérdate de mí. De rodillas y con el alma pido a Dios un consuelo por tu dolor, ya que no lo espero para el mío. Perdóname si te he hecho desgraciado. No me desprecies nunca, ódiame más bien, porque hay odios que son el reflejo del amor. Un desprecio será el castigo de una falta de la que no soy culpable. ¿Quién pudiera mostrarte el corazón en esta carta? La religión es el consuelo de las almas creyentes, la filosofía dicen que es el de las almas fuertes. Yo me acojo a la primera, Dios tenga piedad de ti. Adiós. No me maldigas. Adiós. Perdóname. Adiós. Aura. Tenía la fecha del mismo día y se veía que había sido puesta allí antes de nuestra entrevista casual. Aura no había pensado verse conmigo. Dios lo había dispuesto de otro modo. Aquella carta me lo explicaba todo. A ella debían referirse sus últimas palabras de aquella tarde cuando dijo: «Mañana lo sabrás todo». Cuando acabé de leer me quedé como un idiota. Me arrojé vestido sobre el lecho y hundiendo mi cabeza en la almohada y me ahogaba sin poder llorar. Mis gemidos debían oírse fuera del aposento porque en aquel momento sentí abrir la puerta con precipitación y oí que se acercaban a mi lecho. Alcé los ojos. Era mi madre. Al verla corrí hacia ella, me arrojé a su seno y prorrumpí a llorar como un niño. Ella sabía ya la historia de mi dolor, pero al oírla de mis labios y ver mi desesperación profunda no pudo contenerse. Juntó su frente con la mía y lloramos juntos. Al fin, haciendo un esfuerzo para fingir serenidad, levantó la faz seca, secó su llanto y me dijo: «Todo lo sé. Demasiado tarde para arrancar de ti ese amor. He venido a comprenderlo y quizá he ayudado con mi silencio el desenlace que ha tenido. Pero una vez que no podemos evitarlo, es preciso que vuelvas en ti. Piensa con juicio y no te entregues a la desesperación». Moví entonces lentamente la cabeza como para indicarle que era imposible y añadí: «Hay dolores que no pasan nunca, madre mía, pero sí se mitigan con la reflexión. El dolor solo es mortal como ciertas enfermedades cuando hiere a los viejos, pero a vuestra edad todo es posible, hijo mío». ¿Olvidar a Aura? Exclamé como hablando conmigo mismo. ¿Odiarla? Imposible. ¿Odiarla? No, hijo mío, jamás. Esa niña es una santa. Una santa, y me engaña, y me vende, y me traiciona, exclamé con ironía. Calla, hijo mío, el dolor te hace injusto para con ella. Óyeme y verás cuán digna es tu estimación. Muerto su padre en el campo de batalla hace algunos años, ha quedado la familia reducida a la pobreza. El pequeño campo en que han vivido hasta hoy está hipotecado a un hombre muy honrado de la ciudad vecina que les ha permitido vivir en él. Este señor ha pedido la mano de Aura, ofreciéndole su capital, que es cuantiosísimo, y encargándose de la suerte de toda la familia. Ella ha vacilado, pero ¿qué hacer? Como sabes, su madre hace 2 años que está postrada en el lecho del dolor. Presa de una enfermedad declarada incurable por los médicos, tiene 5 hermanos pequeños, la miseria les rodea y el hambre los acosa. Si ella rechazara esa propuesta, ¿qué resultaría? La muerte en el hospital para su madre, la desgracia para ella, la orfandad y el abandono para sus hermanitos. Oh, no, esto sería horroroso. Ella ha vacilado mucho.
¿Cuántas veces me ha contado aquí llorando sus pesares y pidiéndome un consejo? Pero, ¿qué podría decirle yo? ¿Aconsejarle que destruyera su felicidad? Imposible. ¿Prometerle que tú te casarías con ella? Imposible también, porque tú no tienes más de 17 años y eres el único apoyo de tus hermanos y mío. Yo sacrificaría gustosa mi felicidad a la suya, pero nada, nada conseguiríamos, porque nuestra situación no es tan desahogada que nos permitiera resistir el peso de una familia semejante, y en el caso de que ella resolviera aguardar, ¿qué haría mientras tanto? Arrojada la familia de la casa sin recurso y sin amparo. Ante esta situación tan apremiante, ella se ha decidido al fin. Porque obligaba a optar por la muerte de su madre, la desgracia de su familia y su amor, ha resuelto sacrificarse. Porque sí, no lo dudes, ella te amaba mucho y será muy desgraciada. Pobre hija, es un ángel. Pobre niña, es un ángel.
¿Un ángel? ¿Y se vende? Dije yo.
No blasfemes, hijo mío. ¿No harás tú otro tanto por salvarme a mí si nos viéramos en caso semejante?
Señor, por salvar vuestra vida, iría yo al delito.
Pues bien, admírala y compadécela. Ella también salva la vida de su madre. No me sentía con fuerzas para discutir. El dolor me había aletargado y callé. Mi madre entonces se inclinó sobre el lecho, rodeando mi cuello y jugueteando con mis cabellos, como cuando me dormía en la cuna, y comenzó a hablarme de los mil proyectos que tenía y con los cuales creía halagarme. Me habló del buen resultado que había tenido en reclamo de una parte de nuestros bienes, del próximo viaje a Bogotá y de nuestro establecimiento allí, único anhelo de ella que amaba tanto su ciudad natal, en fin, de otras tantas cosas como que abrigaba la idea de neutralizar mi pena. Yo lo oía mudo como una estatua. El dolor había llegado al paroxismo. Sus palabras se iban como alejando de mí poco a poco. Sentía un sueño horrible que me iba embargando por segundos. Los objetos se envolvían en una niebla espesa. Las luces se movían ante mí, vacilaban. Últimamente la sombra me envolvió. Pocas horas después, cuando abrí los ojos, mi lecho estaba rodeado de personas queridas. Pero su rostro no estaba entre ellas. Mi madre estaba a la cabecera de la cama, mirándome con infinita ternura y reflejaba en su rostro las fatigas del insomnio. Mis hermanas estaban de pie. El médico me pulsaba y todos espiaban mis movimientos con cariñosa avidez. Yo no podía darme cuenta de lo que había sucedido. Mi memoria estaba poblada de sombras. Quise pasarme la mano por la frente como para despejarla y al abrirla rodó sobre el lecho un objeto que tenía fuertemente apretado. Lo reconocí y todo brotó entonces a mi memoria. Era el ramo de violetas de aquella noche. Convaleciente apenas, sorprendí una noche en una conversación que sostenían muy paso mis hermanas la fecha del día en que debía tener lugar el sacrificio de Aura. Entonces medité mi plan. Era preciso verla antes del día fijado, arrojarme así moribundo a sus plantas y ofrecerle mi mano con el resto de vida que me quedaba. Interponerme entre el altar y ella, disputársela al hombre que me la arrebataba, hacerla mi esposa, implorar luego el perdón de mi madre y refugiarnos todos en nuestra antigua casa. Así viviríamos tranquilos, aunque modestamente, pero felices y amantes como describe el poeta mexicano. Ella siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos, una sola alma. Los dos, un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios. La vida sería así un paraíso. Y mi imaginación se extasiaba en contemplarlo. Espejismo del alma, celajes engañosos de la felicidad que halagabais. Entonces un cerebro enfermo y una imaginación calenturienta. ¿Por qué no acabasteis de enloqueceros? ¿Por qué dejasteis la luz en la mente cuando cubrías de tanta sombra el corazón? ¿No hubiera sido mejor la demencia, esta laxitud del alma, esta eterna viudez de la existencia? Un nuevo acceso de fiebre me había tenido de gravedad entre la vida y la muerte. Nada había podido coordinar para mi proyecto y mi tiempo avanzaba rápidamente. era preciso hacer el último esfuerzo, o salvarla o morir a sus pies en la demanda.